El viernes próximo, los directores de tránsito de las intendencias de todo el país van a reunirse con la UNASEV para intercambiar opiniones sobre la reglamentación de la Ley Nacional de Seguridad Vial, que en realidad ya está vigente. La Ley 18.061 fue aprobada el 26 de diciembre del año pasado y debía ser reglamentada a más tardar el 6 de julio de este año. Sin embargo, el Congreso Intendente solicitó una prórroga de 90 días para analizar una propuesta sugerida desde UNASEV que establecía, entre otros aspectos, los montos de las multas que se cobrarían a quienes violaran las normas que se incorporaron en esta legislación. Vencido el plazo y sin acuerdo con las intendencias, la UNASEV decidió actuar por su cuenta, envió la propuesta al Poder Ejecutivo para que la convierta en decreto en estos próximos días. ¿De qué se trata? Recordemos, entre las medidas que aparecen en la ley se encuentran la obligatoriedad del uso de sillas de retención para los menores de 12 años, la prohibición de viajar en moto para niños o jóvenes cuyos pies no lleguen a los pedales. Además, para ciclistas y motociclistas, también fue dispuesta la obligatoriedad de uso de casco y chalecos reflectivos, entre otros instrumentos. A su vez, la ley impone el uso del cinturón de seguridad en los vehículos de transporte colectivo de mediana y larga distancia. ¿Qué importancia le asignan ustedes a esta ley?
A ver, más que siempre tiene importancia tener las cosas legalizadas, digamos, y no solamente los deseos, eso no hay dudas. El tema es todo lo que se sigue discutiendo por fuera, ¿no? Todos los acuerdos a los que no se han llegado.
En particular los acuerdos sobre cómo sancionar, cómo controlar y cómo sancionar.
Exactamente. Bueno, el clásico es el del que ya hemos mencionado, el de los rebeldes de los cascos. La verdad, hoy en día...
Los rebeldes que no son solo
motociclistas. No, no, no la gente, el propio intendente.
Intendentes, algunos intendentes.
No, y que además tienen rebeldía dentro de su propio departamento.
No, porque además, a ver, es una cosa que ya no se puede discutir. Porque vos decís, hay cosas que durante un periodo se discuten porque científicamente no están comprobadas. Bueno, yo qué sé, capaz que el cinturón de seguridad en los 70 se discutió. El casco realmente salva vidas y no hay ningún tipo de duda. Entonces, la ley en eso da un marco legal. Ahora, ¿qué autoridad tendrá la autoridad que la regule para decir, bueno, multamos al departamento? No sé, hay mil formas, si queremos, de controlar. A ver, ese departamento rebelde tendrá menos dinero destinado a determinadas cosas, yo qué sé.
Es interesante, de todos modos, cómo han proliferado los chalecos estos reflectivos, ¿no? Y las cintas.
Está bueno. Sí, se ven bueno. en la carretera, por lo pronto en la Ruta 5, la que transito todos los días, veo muchos motociclistas con los chalecos.
Rosario hizo un recuento.
Difíciles de ver, ¿eh?
Rosario hizo un recuento hace unos días, estuvo un buen rato en una esquina de Montevideo y comprobó que más del 50% de los motociclistas ya estaban usando esos sistemas que la ley fija como obligatorios, pero que hoy todavía no se está controlando, ¿no?
Y que son muy importantes porque uno los ve mucho más a los motociclistas.
Sí, claro.
Y si los motociclistas son, como efectivamente señalan las cifras, quienes más participan en accidentes de tránsito y son los más dañados además, es muy importante esta medida. Yo creo que va a ser clave para bajar la siniestralidad de los motociclistas. Hay un dato, cambio un poco de tema, pero más o menos, lo que estaría bueno también, que no tenemos en este informe, es la comparación internacional. ¿Por qué digo esto? Porque seguramente hay en otros países mejores datos que los nuestros. Yo creo que hace mucho tiempo me había fijado, peor que nosotros creo que estaba Argentina, pero de forma general en los países centrales se ha enfrentado con más énfasis todo este asunto, por supuesto, y tiene mejores guarismos, casi a 1.000 personas, la siniestralidad que nosotros. Creo que ahí hay un faro internacional que hay que fijarse para ver qué hicieron esos países y para tomar medidas. Y justamente, una de las críticas que se ha hecho a la implementación de esta ley es que son medidas internacionales que no se adaptan, entre comillas, a las realidades actuales del Uruguay. Y por eso que traigo lo internacional. Porque efectivamente, seguramente sean medidas internacionales, como por ejemplo la obligatoriedad de casco y tal, pero es que justamente lo que pasa es que todos esos países ya vivieron las cosas que vivimos nosotros y entonces hay que implementar las medidas que se toman para paliar esa situación. Argumentar que lo que pasa es que se traen medidas de otras partes y que son difíciles de practicar aquí es de una mediocridad, el argumento gigantesco que no toma en cuenta el verdadero problema, que es justamente la situación, la trágica situación que genera los accidentes de tránsito.
Sí, y el tema es cuando se lleva enfrentamientos que al final parecen políticos, ¿no? Es decir, de intendencias que son de otro partido que no es el partido de gobierno y se lleva al terreno de una confrontación personal o de empezar a cuestionar una política de tránsito en la que, como decís, Karina, el tema del casco ya no tiene discusión. Y ver gente que lleva el casco colgado en el brazo, ¿no? Como decía Gabriel, hay jóvenes que ya es como un acto de rebeldía. Sí, tengo el casco, mirá, y lo llevo colgado, no me lo pongo. O que hay gente que se lo pone a penitas, esos casquitos, digamos, que no tapan toda la cara y se lo ponen así, pero nada más para que no los multen. Es decir, es una situación en la que si desde las autoridades, en este caso el intendente de Cerro Largo, y también va en el mismo sentido el intendente de Flores, dicen que ellos no van a fiscalizar eso porque les parece que no va a solucionar el problema, ¿cuál es el mensaje que estamos dando? Si no nos ponemos de acuerdo en algo tan básico como que hay que usar casco porque el paragolpe de la persona que va en moto es su cabeza, y la mayoría de las personas que tienen accidentes en moto tienen grandes golpes en su cráneo, ¿cómo vamos a pretender llegar al otro paso, que estamos hablando de sillitas, de retención?
Bueno, eso es interesante.
Es decir, me parece que en eso somos 3 millones de habitantes, y esto me hace acordar mucho, perdón, que ya termino, con el tema de la guerra de las patentes, ¿no? Que parecía que si eras de un departamento entrabas al otro y eras el enemigo.
Pero vos ahí mencionabas, Emiliano, y creo que es interesante analizarlo, esta ley es muy práctica en el sentido de que dice, bueno, hay que hacer esto, esto, esto y esto.
Concreta.
Algunas condiciones no están dadas fácilmente. Por ejemplo, y yo me pregunto, es una duda, la llamada silla de retención. No es la silla de bebé, que yo creo que ya la silla de bebé más o menos se empezó a utilizar ampliamente. No diría que todo el mundo la usa, pero muy ampliamente. La silla de bebé normalmente va hasta los 2 años, 3 años. Y después empiezan esas sillas de retención. Acá la edad que se fija es 12 años. Y yo acá les pregunto una cosa. Yo a los 12 años, a mi hija, que tenía mi mismo tamaño, ¿en qué silla de retención la meto? ¿Están las condiciones dadas? Y en ese caso, aunque estuvieran, ¿vale la pena a una persona de un peso adulto, casi, de un tamaño adulto, ponerla en una silla de retención o en un cinturón de seguridad como se debe?
Se establecía no el peso, ¿no? Exacto, el peso, pero, y la altura, ¿cuánto debería tener una persona de...?
Pero no está establecido así en la ley, ¿no? Está establecido hasta los 12
años. Yo había leído que decían, por ejemplo, una persona que medía, es decir, un niño, ¿no?, que medía un metro 40, digamos, menos de eso.
Capaz que me equivoco, pero en la ley lo que vi fue hasta 12 años. O sea, capaz que hay una partecita que yo no leí.
No, y el tema de las sillas es todo un tema, porque ha habido casos, de hecho, la Fundación Gonchi Rodríguez sacó un comunicado en ese sentido, de niños, de bebés más que nada, que iban en sillas de retención, que estaban bien colocadas, y eso le trajo secuelas muy graves, por lo que no es solamente la sillita, hay que saber colocar la sillita y hay que poner al bebé o al niño en una buena posición, porque puede ser peor la cura que la enfermedad. Ya hubo casos en ese sentido también.
Gabriel, tú, sobre la ley, ¿cuál es tu enfoque de lo que han venido diciendo tus compañeros de mesa?
Momento del principio, en el sentido de que está claro que tenemos una situación compleja, que es una pandemia social, porque además de los accidentes y de lo más grave y todo, también la atención de salud sobre este conjunto de personas, estamos hablando de 21.000 accidentados, tiene un costo además del costo más grave, que es mirar gurises con muletas, gurises que da, la verdad que a mí me indigna cuando salgo a caminar ver ese panorama, que es mucho más común, y cuando uno ve la cifra, 21.000, se da cuenta de lo que es. Además de eso, hay un costo en dinero para la sociedad muy grande de absorber esa barbaridad proyectado al futuro, además. Entonces, todo lo que sea ley está bien. Y además me parece que hay un problema, que nosotros no hemos logrado dar, lo decían Florencia y Karina hoy, no hemos logrado dar el paso a que lo tengamos, las medidas de seguridad en el tránsito, como un problema de que nos estamos cuidando nosotros y cuidando a los demás. Es con el casco, es con el cinturón de seguridad. Uno va a otros países, y no solo de Europa, que yo no he ido a otros de América Latina, y todo el mundo tiene asumido que cuando se sube se pone el cinturón de seguridad, pero lo tiene tan natural como poner el encendido. Aquí estamos muy lejos de que eso sea así, inclusive, bueno, en el transporte público, en los ómnibus de larga distancia, donde ya hoy hay cinturón de seguridad para ponerte, y te miran como si fueras un marciano cuando te lo pones, ¿no? Todo el resto alrededor, hasta con sonrisas como de piedad, ¿no? Pobre. Se pone cinturón de seguridad, ¿no? Qué bobo que es. Y en realidad, en el tema de las motos, a mí me parece, primero, por ejemplo, lo hablábamos el otro día, sin ir más lejos, cuando estábamos en Rivera con la tertulia. En Rivera se fiscaliza, y sin embargo uno iba a las plazas, o va por las plazas, y ve a todos los gurises sin casco en las plazas, ¿no? Y saliendo, picando por la calle sin casco. Y también tiene que ver con que uno a determinada edad quiere tener, y yo no lo estoy justificando, todo lo contrario, digo que tenemos que actuar sobre eso, que tiene una moto, y el problema es que tiene la moto para que vean que tiene una moto. Para que vean que él va arriba de la moto, uh-huh, y que su moto pica y que etcétera, etcétera, etcétera. Y antes eran pocos, pero como bien decía Francisco, hoy con las motos chinas y con hoy prácticamente las motos a veces te la venden hasta en un supermercado. Vos para comprar un auto tenés que tener libreta a conducir, tenés que asegurarlo ahora, tenés que hacer un conjunto de cosas. Vos vas casi a un shopping, a un hipercentro y te salís con una moto.
Mira, algunos datos que aportan desde la audiencia por el tema de motos. Justamente se comunicó Daniel Vianes, director de CEPA, que es una empresa especializada en manejo defensivo, vicepresidente además de la Fundación Unitran, que trabaja con la UNASEV en estas cuestiones. Algunos datos. ¿Cuántas motos hay en el país? 1.200.000.
Wow.
Según sondeos que realizan ellos en base a muestreos, en los departamentos donde se aplica la obligatoriedad del casco, en un 60% los usuarios no tenían el casco abrochado. Sí lo tenían puesto, pero no enganchado. La siniestralidad vial le cuesta al país 1.200 millones de dólares al año. Montevideo es el que tiene menos siniestralidad en motos. 9 muertes cada 100.000 habitantes. Hay departamentos del interior que tienen 22 a 25 muertos cada 100.000 habitantes.
Porque promedialmente tienen mucho más motos también en población, me parece, ¿no?
Sí.
En el tránsito, si no cambias vos, no cambia nada. ¿Qué les dice ese lema? Quizás podemos ir por ahí en el final de esta tertulia.